Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy vamos a ir, ahí sí que de extremo a extremo, vamos al sur del continente y a Centroamérica. Y vamos a hablar con una profesional, Cristina Vidal Riveros, que entre otras cosas está aspirando a su doctorado con una investigación muy interesante de su tierra natal, que es Paraguay. Cómo está ese bosque allí, que es un bosque seco, que es el Chaco paraguayo. Hay un bosque seco y un bosque húmedo que existe allí en el Paraguay. Y en contraparte, pues vamos a conversar un poco de Costa Rica, ese país que ha encontrado el camino, según parece, para enfrentar estos temas del cambio climático. Y sobre todo encontrar en la naturaleza la viabilidad económica de este país. Doctora Cristina, bienvenida al Último Café.
Carlos, muchísimas gracias. Te agradezco por este espacio también para poder compartir las experiencias y los conocimientos, lo que estamos haciendo desde aquí. Muchísimas gracias. Encantada.
Gracias a ti. En líneas generales, nosotros en Sudamérica y sobre todo en la parte andina, pues vemos las grandes montañas, vemos los glaciares, también vemos zonas desérticas, obviamente la parte selvática que es la herencia de la Amazonía, pero cuando nos acercamos al sur del continente, entonces encontramos la Pampa Argentina, la parte de los lagos de Chile, pero ¿cómo es esto del Chaco allá en tu país?
Sí, bueno, el Chaco es un ecosistema bastante frágil, ¿verdad? Es un bosque seco, tropical, en realidad es único en su composición y estructura, porque es como un bosque en transición entre lo que es un bosque húmedo, muy húmedo tropical, y el bosque seco. El Gran Chaco lo conforman en realidad tres países, que parte de Bolivia, de Brasil y Paraguay, y tal vez un porcentaje mínimo, algunos autores señalan que está que lo tiene Brasil, pero en realidad es más pantanal que el Gran Chaco. Este ecosistema, esta ecorregión es bastante característica, primero por su vegetación, que es muy diferente, también su clima, la temperatura, la precipitación, todo esto hace que en realidad hayan elementos muy diferentes en comparación a otros biomas. Y también lo pone en una situación, vamos a decir, vulnerable a los efectos del cambio climático en estas últimas décadas.
Cristina, el Chaco por naturaleza es muy rico en biodiversidad. Uno pensaría que un bosque de estos, que tú nos dices que está en esa transición entre seco y húmedo, La población que hay allí es como escasa y resulta que no, y que tiene unos especímenes muy especiales: tortugas, pecarís, el gato de nuestra América, el puma, en fin, es una belleza de espacio vital rodeado de una gran cantidad de plantas muy hermosas, con unos ojos de agua en algunos lugares, lagunas precisamente. En líneas generales es un ecosistema hermosísimo, pero supremamente frágil.
Así mismo es, Carlos. Imagínate que también es muy culturalmente diverso. Y ahí cuando decías lo de la población, también es bastante diferente, digamos, hablar de la población en el Chaco boliviano que, por ejemplo, hablar de la población que hay en el Chaco paraguayo o argentino. O sea, es distinto también. Por ejemplo, en mi país, al menos solamente el 3% de la población paraguaya vive en el Chaco. Y esta situación es diferente otra vez en Argentina. Es bastante interesante cómo se mueven estos patrones demográficos, pero a la vez el uso de la tierra es muy similar. Entonces, a nivel regional, digamos, guardan los mismos comportamientos, vamos a decir. Hay como variables sociales que cambian mucho, ¿verdad? De país a país, pero en forma a escala regional hay características que son bastante similares. Por eso es que es un ecosistema, es un bioma bastante interesante, no solamente por su biodiversidad, sino por su diversidad cultural. Y esa amenaza tan grande que tenemos, ¿verdad?, de la deforestación actualmente.
Cuando hablamos de deforestación en estos lugares, tendríamos que hablar también de ganaderías. Y la ganadería genera una cantidad de problemas, pero serísimos, por contaminación, por daño ambiental, por la exclusión literal de otras especies que eran de esos lugares. Y bueno, y una actitud también de los ganaderos de defender su negocio por encima de lo que sea.
Así mismo es, Carlos. En realidad, la ganadería es uno de los drivers, de las causas más grandes de deforestación que tenemos actualmente en el Gran Chaco, además de la soja, ¿verdad? O sea, en realidad, esas son las dos actividades socioeconómicas preponderantes, ¿verdad? Y también son los pilares económicos de la región. Cuando decimos, bueno, la ganadería es un problema, y sí, es un problema, pero también en parte es una solución. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance? Porque no podemos prohibir la ganadería,
Sí.
¿verdad? No es posible decir no vamos a hacer más ganadería o no vamos a expandir más la ganadería, ¿verdad? Sino que tenemos que encontrar ese camino para poder convivir con la ganadería, con la soja, con los bosques, ¿verdad? En una forma armoniosa. Y ese es el reto que tenemos ahora, ¿verdad? Es el desafío.
El tema de la soja es muy, muy importante porque se ha convertido en un eje, pues, de estos monocultivos altamente contaminantes a todo lo que está alrededor de ellos. Porque no solamente es el tema de las plaguicidas que se utilizan, fungicidas y todo este tipo de cosas, sino también una cantidad de abonos químicos que finalmente van llegando por el tema de las lluvias, el agua, en fin, van llegando a estos lugares que no lo necesitan en la realidad y que en líneas generales va generando desequilibrios ambientales.
El problema con la soja es que es un monocultivo y a gran escala. Y estos monocultivos a gran escala no solamente utilizan pesticidas y fertilizantes, pero también utilizan bastante material genéticamente modificado, ¿verdad? Entonces, esa es una complicación que tenemos también en nuestro territorio, en nuestros territorios hoy día, ¿verdad? Y no solamente con la soja, ¿verdad? También con el maíz. Y
Sí.
lo podemos ver muy bien aquí en Centroamérica. Digo yo en Centroamérica porque ahora mismo estoy en Turrialba,
Sí.
Costa Rica. Pero lo podemos ver muy bien en Norteamérica, en México, por ejemplo, que hay bastantes organismos genéticamente modificados en el maíz, por ejemplo. Y
Sí.
igual pasa en nuestra región, en Sudamérica. Es otro reto que tenemos, es otro, vamos a decir, es otra gran limitación, restricción que tenemos que ser cuidadosos. ¿Por qué? Porque hay una mezcla ahí de intereses también,
Claro,
¿verdad?
claro, claro.
Entonces, hay muchas cosas que entran en juego al hablar del uso de la tierra, ¿verdad? Del cambio de uso de la tierra, de cómo establecer una correcta gobernanza, ¿verdad?
Sí.
Sin tener que sacrificar nuestra biodiversidad, nuestros recursos, nuestra sostenibilidad ambiental.
Ahora bien, cuando uno empieza a mirar todo este tema del cambio climático, de la crisis climática, cada vez que tumban un bosque, la cosa se complica. Y se complica alrededor de mucha gente, de muchas realidades naturales. Tumbaron la pampa y ahora tienen cantidad de soja y ahora Argentina tiene unos problemas serísimos. Tumbaron la selva en Brasil y ahora empiezan a tener problemas. Bolivia también. El tema de la sed que vive Chile. Y en líneas generales, todos esos circuitos de agua que se perdieron en la cordillera de los Andes o que se van perdiendo en la cordillera de los Andes precisamente porque se rompe el régimen de lluvias que pues tenía que vivir o viven necesariamente de los bosques. Cuando se tumba el Chaco allí, cuando se tumba esos bosques, ¿qué le pasa a un país como Paraguay, doctora Cristina?
El problema en Paraguay es que la deforestación se realiza justamente porque se necesitan este terreno, estas tierras, para poder tener pasturas. Y esta pastura normalmente es para el ganado. Ahí radica, ¿verdad?, la causa principal, como decíamos, la ganadería y la soja, ¿verdad? Y son los pilares porque Paraguay depende muchísimo de estos dos productos, ¿verdad? Los famosos green commodities. Pero bueno, la causa en realidad no está por estos dos productos, sino que más bien por la alta demanda que hay por estos productos, ¿verdad?
Sí.
A nivel internacional. Ahí empieza todo el problema. Esa es la cadena que jala, vamos a decir, todo este mercado que hay detrás, o el negocio que hay detrás de la ganadería y de la soja. Entonces, por ahí empieza todo. ¿Qué pasa en Paraguay cuando se deforesta? Y bueno, en realidad tenemos muchos problemas ambientales cuando deforestamos, ¿verdad? Desde que perdemos gran cantidad de nuestra biodiversidad, ahora tenemos muchas menos, o sea, menos especies, por ejemplo, nuestras especies arbóreas, ya tenemos menos porcentaje de especies maderables que podríamos mercadear si es que tuviéramos más bosques, por ejemplo. El calor es las altas
Sí.
temperaturas que también ahora estamos sufriendo increíblemente. Y otro factor que estamos viendo en los últimos años es la ocurrencia de incendios, ¿verdad? Que están incrementando. Y justamente es lo que yo estoy estudiando también en mi tesis doctoral, cómo está variando esta ocurrencia de incendios en forma espacial y temporal en las últimas 2 décadas. Entonces, si vemos que hay diferentes patrones, realmente hay mucha variación y sobre todo en unos años más que otros, se vio que hubo un aumento significativo en este sentido.
Cuando hablamos del efecto del niño, para muchas regiones es una sequía terrible, pero para otras es unos aguaceros torrenciales terribles, porque claro, se rompe el equilibrio natural que debe tener, o la armonía, si se quiere, que debe tener la naturaleza. Junto a Paraguay hay un queridísimo país que es Uruguay, y Uruguay pues tuvo el problema de no tener agua en Montevideo. Creo que no es el caso de Asunción y ojalá que no llegue a pasar eso. Pero eso nos muestra muy bien a las claras que el manejo que se le ha dado a las reservas acuíferas, a la biodiversidad en líneas generales, a los bosques, realmente nos está exponiendo muy seriamente a temas como este de sequías que ya pues se llegan a las ciudades y le complican la vida a todo el mundo. Ahí es cuando empezamos a entender el valor de sostener, mantener y cuidar la naturaleza.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Es realmente lo que le está pasando a Uruguay. Es muy, muy triste. Es muy complicada la situación de no tener agua. O sea, podemos entender cualquier otra escasez de recursos, pero si no tenemos agua, ¿verdad? Es algo que nos pone contra la pared. Sí, por suerte, digo yo, en Paraguay todavía no tenemos esta crisis. En realidad tenemos el acuífero más grande en Paraguay, que es el acuífero guaraní, de lo cual nosotros estamos muy orgullosos. Tenemos bastante disponibilidad de agua, sin embargo, como para poder acceder a ese recurso también es un poco problemático. Digamos que es un problema aparte, ¿verdad? El agua es la seguridad hídrica, ¿verdad? Es un tema muy, muy complejo. sumamente complejo. Obviamente, lo que quiero decir es que está muy, muy correlacionado a mantener nuestras zonas boscosas, ¿verdad? Porque recordemos que los bosques son un buffer justamente y son la mejor protección para estos acuíferos, para aguas subterráneas, para arroyos, ríos, nacientes, ¿verdad? Entonces, conservarlos pues nos asegura
Sí.
que ese régimen hídrico sea regular.
Cuando perdemos el agua y cuando tenemos fuerte calor, nos encontramos con los incendios. Incendios que se han visto en Bolivia, que se han visto en Brasil, en Chile, que fue una cosa aterradora. En Argentina también se han encontrado incendios y ni qué hablar de Europa. Aquí el incendio también tiene una connotación muy preocupante, porque finalmente acaba con la vida de las personas, literal. Pierden sus posesiones, sus casas, tienen que salir de los lugares que habitan. En fin, eso es un problema serísimo. Pero usted hace un estudio muy interesante que es parte de su tesis doctoral, y es que el fuego, que siempre lo satanizamos, resulta que el fuego también tiene una propiedad natural de que cuida el bosque. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Cuéntenos un poco de ese proyecto, doctora Cristina.
El interés mío por estudiar el fuego nace desde hace unos años atrás, cuando había bastante preocupación e inquietud por la sociedad. ¿Qué está pasando, verdad? ¿Por qué se está quemando todo? ¿Por qué habían muchos problemas de salud, inclusive ya por el tema del smog, verdad? Del humo tan grande que había en las ciudades. Entonces, bueno, dije yo, algo tiene que pasar. Esto no es normal. No estaba pasando anteriormente. Nunca tuvimos estos niveles, ¿verdad? De smog, por ejemplo, o de presión, inclusive de percepción
Sí.
de la población en cuanto a lo que son los incendios. Entonces yo me dije, ok, me parece que esto es un buen tema para poder abocarme y poder aportar y contribuir a mi país. Entonces me embarqué, vamos a decir, en este proyecto de tesis doctoral, que el objetivo principal que tenía era justamente estudiar la resiliencia de la vegetación conforme a un gradiente de incendios. En principio, mi objetivo principal es caracterizar a los incendios de acuerdo a su distribución espacial y temporal. Y luego poder agruparlos, poder hacer como pirozonas. Y en estas pirozonas identificar esos patrones, esos rasgos más característicos de la vegetación y cómo esa vegetación responde a este gradiente de fuego. Para este primer objetivo, que fue básicamente, ¿verdad?, el de poder modelar esa distribución espacial y temporal, me apoyé con sistemas de información geográfica, básicamente, ¿verdad? Y otros modelos de máquinas de aprendizaje. Ahí lo que pude ver es o analizar cuál es esa tendencia de aumento o si realmente había un aumento o un incremento, ¿verdad? En la distribución de el número de fuegos y el área quemada durante las últimas 2 décadas, que fue del 2001 al 2020. Ese es el área de estudio
Sí.
temporal que estoy manejando. Y la escala geográfica son realmente las tres ecorregiones que son del Gran Chaco, ¿verdad? Que consiste en el Chaco húmedo, el Chaco seco y el Pantanal. Tomé esas tres ecorregiones, tres biomas, y luego me enfoqué para una escala más pequeña, digamos, en el Chaco paraguayo, ¿verdad? Porque en el Chaco paraguayo es donde pude aterrizar finalmente a nivel de campo, vamos a decir. Y aquí a nivel de campo, lo que quería era ver esa respuesta de la vegetación. Entonces, para poder entender bien qué es lo que pasa a nivel espacial, vamos a decir, usé esta escala grande y para poder entender mejor cómo responde la vegetación y a una escala más pequeña, o sea, en campo. Es más o menos ese el marco, el esquema que estoy manejando, nada más como que algunos resultados preliminares. No estamos encontrando en realidad una tendencia de aumento así como gradual, vamos a decir, desde el 2001 al 2020. Esto no ocurre como lo habíamos pensado inicialmente, sino más bien se comporta como que arriba y abajo, ¿verdad? O sea, en algunos años, y es más bien cíclico, o sea, que va siendo como cada 10 años hay como un pico, ¿verdad? Hay
Sí.
un pico de áreas quemadas. Eso es interesante, ¿verdad? Porque también estamos utilizando otras variables climáticas para poder entender por qué se da esto, ¿verdad? ¿Cuándo es que se dan los picos? Y eso nos llevó a ver, ¿verdad?, de que, por ejemplo, la precipitación, la disponibilidad de agua en el Chaco está muy concatenada, está muy correlacionada a estos picos que se están dando de incendios,
Sí.
¿verdad? Es decir, los años precedentes a esos picos vemos que hay un aumento interesante de precipitación, ¿verdad? Hay picos de acumulación de precipitación en estos años. Entonces, como 2 o 3 años antes de esos picos, vemos esos aumentos. ¿Y por qué se da esto? ¿Cuál es la relación? Bueno, porque al tener más agua de lluvia, lo que pasa es de que tenemos más crecimiento de material combustible. Tenemos más material combustible que luego, al llegar el año, este año de pico, se seca, y al secarse, bueno, es la causa. Con las altas temperaturas, por supuesto, y
Sí.
una gran sequía, pues obviamente son los que generan estas emisiones.
Doctora Cristina, esto de lo que estamos hablando de su proyecto realmente es el biosistema que funciona así. Otra cosa es lo que hemos encontrado de prácticas campesinas, que es incendiar para preparar la tierra para cultivar, que también se ha demostrado que no es una muy buena política. En el caso concreto suyo, es la naturaleza la que se expresa a través del fuego como un medio para enriquecer la vida misma de todo un sistema.
Sí, a ver, entre las causas que propician en realidad, bueno, podemos dividirlas en dos para ser más simples, ¿verdad? Las climáticas, ¿verdad? Que una de ellas, como yo había hablado, ¿verdad? Es que estamos encontrando que hay relaciones, es la precipitación, ¿verdad? Las otras causas, otra causa es la antropogénica, ¿verdad? Que en realidad nuestros fuegos o nuestros incendios son en un 90%, ¿verdad?, causados por igniciones antropogénicas, o sea,
Sí.
ya sean accidentales o ya sean provocadas por quemas controladas, no controladas, etcétera, ¿verdad? O sea, además del cambio climático, tenemos esa variable que ahí está también. Pero en realidad es la sinergia de estas dos causas, tanto la antropogénica como la climática, lo que está desencadenando, ¿verdad? De que tengamos estos fuegos, ¿verdad? Vamos a decir, como algunos le llaman, ¿verdad?, de sexta generación, ¿verdad? Son fuegos que ya se pasan del límite y que nunca antes habíamos visto, porque eso
Sí.
también se da, ¿verdad? Entonces, estas malas prácticas, ¿verdad?, de quemas, bueno, son prácticas de quemas que son ineficientes en realmente, no están bien realizadas. Al menos yo considero que no podemos prohibir totalmente se haga la quema en los campos por muchas razones, ¿verdad? Sin embargo, la forma en que se hace es la que no es correcta.
Sí.
Y el momento, el tiempo, tal vez el calendario en esa época no es adecuado. Entonces, el calendario de quema también es la temporalidad o la estación donde se realiza, cuando se realiza esta práctica, tampoco es la correcta. Entonces, este es otro gran tema, la aplicación de una quema agrícola, cómo realizar la quema, que también, por supuesto, que está muy correlacionada a las emisiones y sobre todo a la propagación de estas emisiones.
En líneas generales, nuestros países no están tan preparados realmente para enfrentar este tema de la crisis climática, porque implica una cantidad de cambios radicales, el uso de carburantes, el uso de petróleo, en fin, una cantidad de adiciones que tenemos ahí que se ha demostrado que ayudan a que tengamos este aumento de temperaturas y claro, pues un desequilibrio ambiental terrible.
Soy Tico, Nico Nenangue, Costa Rica. Pura nini yuna toye la caco, echen en aputuco. Takana un emara jore tenge la caco, juerri niaja na poreteca.
Soy tico, porque llevo a Costa Rica en las entrañas, porque lloro cuando escucho una guitarra, cuando trema la marimba y con la puesta del sol. Soy tico y si me asomo a la ventana, me cautiva la montaña y se me alegra el corazón.
Soy tico, porque siento las canciones de mi tierra, porque vibro con la luna liberiana, caballito nicoyano, la patriótica y pasión. Soy tico y cuando miro la alborada, el lamento del yigüirro me acelera la emoción.
Y cuando caen los fuertes aguaceros, como si yo fuera la semilla, me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla.
Soy tico porque cada vez que encuentro a un amigo forastero, le demuestro mi calor. Soy tico porque vivo enamorado y orgulloso de la tierra que ha inspirado mi canción.
De verdad, soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad.
Yes, man.
Soy tico, pura naturaleza, playas, volcanes y mucha belleza. Tico, estoy bendecido, mi gente es amable, mi pueblo es querido. Tierra fértil que te inspira, aire puro es lo que se respira. Flora y fauna muy colorida, soy tico y por eso soy pura vida.
¡Opa! Soy tico porque amo la patria mía. En noche y de día parrandeamos con alegría al ritmo de una marimba y un buen huipipía. Ser tico es una bendición, se me infla el pecho, emoción de llevar el blanco, azul y rojo en mi corazón. Por eso soy tico, soy pura vida. ¡Que viva Costa Rica, mi patria querida!
Es como si yo fuera la semilla. Me huele a tierra fértil el sendero, llenando de ilusión mi alma sencilla.
Soy tico porque un agua de amorada me engalana la mirada y me impresiona de verdad. Soy tico y si eso no nada, yo te mostraré mi patria, dame la oportunidad.
Soy tico y si eso no te dice nada, yo te mostraré mi patria.
En Centroamérica, que es donde usted vive, que es Costa Rica. Y Costa Rica le ha apostado, no ahora, sino desde hace ya algunas décadas, le ha apostado a vivir del verde. Y hacen turismo del verde. Y no ese turismo masivo, por ejemplo, que se vive en la época de verano en Europa, ¿no? Donde usted tiene que hacer filas para entrar a ver cualquier cosa. No, ahí es un turismo más regulado, más cuidado, inmerso dentro del tema verde. Cuéntenos un poco de esa Costa Rica verde en la cual usted vive y que, bueno, hace un contraste muy interesante con el resto de nuestra América Latina.
Sí, sí, es correcto, Carlos. Costa Rica, bueno, es un país que en realidad se ha venido preparando pues desde ya hace muchos años para poder llegar donde está. Y esa preparación, bueno, conllevó a que en realidad ellos se propusieran, bueno, primero que todo desde una política. Fueron visionarios, digo yo, se trazaron como objetivo, bueno, de aquí abajo ya no podemos, no podemos estar peor, solamente sí. Podemos estar mejor. Entonces, de aquí para arriba, no podemos menos. Y se trazaron esa meta de ser un país verde. Hubo bastante voluntad política, y no solamente tal vez de un gobierno, de un partido, sino esto fue heredado de generación en generación, como uh-huh. se dice, porque ya desde los 80 prácticamente, ¿verdad?, que viene con esa política. Entonces, no es algo que fue de la noche a la mañana, sino que se construye con base a mucho esfuerzo, muchos años, también con una mentalidad. O sea, la educación es muy, muy importante, sí. Lo que quiero decir. Siempre digo, es un factor que hace la diferencia, ¿verdad? Entonces, puedo ver el nivel de educación aquí en Costa Rica es diferente al resto, digamos, de Centroamérica. Sí. Eso es lo que a veces nos lleva a tener, ¿verdad?, esas diferentes líneas de pensamiento, ¿verdad?, de trazarnos metas, de poder ir hacia un objetivo, aunque tengamos diferentes formas de pensar. Pero, por ejemplo, acá la gente tiene una conciencia ambiental sumamente comprometida, vamos a decir. Uno ve, por ejemplo, que esas pequeñas cosas que hacemos a veces en nuestros países de, por ejemplo, botar basura, bueno, el papelito, no importa, no, déjalo, no, aquí es un poco diferente, o sea, la gente está, no digo que no haya, también hay excepciones, pero por lo general sí, es mucho más cuidadosa, sí. De su medio ambiente y más preocupada, tiene mucha inquietud, o sea, la gente tiene esa conciencia crítica. Entonces nace así.
Aparte de eso, Costa Rica tiene una particularidad y es un país relativamente pequeño, pero que tiene costas tanto en el Océano Pacífico como en el Mar Caribe. Eso hace unas diferencias culturales interesantísimas, porque Caribe es caliente, Caribe es alegre, Caribe es festivo. El Pacífico es otra cosa, no significa que no lo sea, pero es muy distinta la realidad del Pacífico. Además, el solo hecho de ver ballenas, delfines y una cantidad de peces que llegan a esa costa del Pacífico, pues hacen de Costa Rica un paraíso. Tú puedes cruzar, así que a ancho o largo del país, y te vas a encontrar con ese par de aguas, el Caribe y el Pacífico. Eso también ha determinado que su clima sea muy especial, lleno de parques naturales, que como usted nos ha dicho, pues el Tico es muy cuidadoso, y han encontrado que el parque natural no solamente es un lugar para distraerse, recorrerlo, sino que también es un lugar donde se puede vivir sin dañar el ambiente, y eso es un logro impresionante que tienen los costarricenses.
Sí, totalmente, es así. Ellos empezaron a tener esta visión, y desde esta visión de conservar sus bosques, de poder mantener esas áreas silvestres protegidas, esos parques, esas reservas. Y no solamente en áreas protegidas, pero fuera de las áreas protegidas hay muchas áreas de bosques que antes eran, por decirlo, áreas totalmente deforestadas o zonas barbecho, y actualmente ya son bosques secundarios, hasta listos para poder cosecharse. Sin embargo, aquí también, bueno, digo que es excesivo a veces, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, cortar un árbol es un pecado, digo yo, o sea, llegamos a ese nivel que, bueno, no se puede tocar. Entonces, tampoco, o sea, estamos hacia el otro extremo.
Sí, no, pero Pero es bien porque, fíjese, el daño que hemos hecho en el resto de América Latina, la depredación que se hace en los bosques es aterradora, ¿no? Sí. Y sin miramientos de nada. Hay otra cosa muy bonita que tiene Costa Rica, y es que es un pueblo de naciones indígenas, de pueblos tradicionales. Y han hecho una cosa que a mí me parece espectacular, espero no estar equivocado, pero han traído a esas culturas a la vida de hoy, a la cotidianidad, y han hecho participar a la población. Es decir, aquí no se impone nada, aquí se hace participar a la población para que puedan entender la riqueza que tienen y el cuidado que hay que tener para que esa riqueza permanezca.
Cada vez más se está haciendo inclusión, se está trabajando bastante en eso. Una de las cosas positivas que estoy viendo, bueno, por ejemplo, ahora en mi comunidad tenemos un hospital muy, muy bueno, muy, muy lindo, muy de primer mundo, vamos a decir, inteligente, donde ya ponen en el idioma indígena y en el idioma español todas las indicaciones. Y eso me parece un punto muy, muy positivo, porque anteriormente o en otros lugares en Costa Rica no veo, pero ya, como usted ha dicho, cada vez más y más vamos incluyendo a las comunidades indígenas para que también formen parte de nuestra comunidad y para visibilizarlos, pues sobre todo, ¿verdad? No marginarlos. En realidad, yo considero, a lo mejor porque soy paraguaya y en Paraguay nosotros hablamos dos idiomas, el guaraní y el español, ¿verdad? Son nuestros idiomas oficiales. Aquí, por ejemplo, no se habla, o sea, muy poca gente puede hablar el dialecto o el idioma, ¿verdad?, indígena. No, por ejemplo, en comparación a Guatemala, que es mucho más, ¿verdad?, porque también la población indígena es más grande ahí. Eso también es entendible. Cambia aquí, la población indígena es mucho, mucho menor. Entonces, por eso es que sí le ha costado un poco incluirle a esta población. Pero ahora ya se están viendo esos ejemplos y sí que es muy positivo y muy bueno.
Esta inclusión de estos pueblos ancestrales tiene una connotación adicional y es su saber, es su conocimiento. Creo que allí han logrado también esa participación de ese conocimiento del manejo de la tierra, del reconocer las especies que están allí y cómo funcionan esos biosistemas.
Tiene toda la razón, porque los que mejores conocen, ¿verdad?, de nuestra biodiversidad y sobre todo de, yo digo, las plantas medicinales, son los indígenas, por ejemplo, ¿verdad?, de lo que es botánica, ¿verdad?, y ese es un conocimiento, inclusive el fuego, ¿verdad?, el tema del fuego es algo que ya nuestros indígenas lo hacían en aquella época, antes de la colonización, ¿verdad?, sí. Ellos utilizaban el fuego como para la caza, por ejemplo, para cazar. Y también en Australia, por poner un ejemplo, utilizan el fuego para prevenir que hayan incendios. Entonces es muy interesante rescatar un poco ese conocimiento tradicional indígena y poder ver el aporte, el gran aporte que nos puede hacer y qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que nosotros como investigadores estamos persiguiendo, que tal vez ellos ya lo hayan reconocido, claro, mucho antes, ¿verdad?, pero con otro nombre y en otra situación. Entonces, a veces poder revisar esto que ellos ya hicieron o ver algunas prácticas, porque ellos, muchas de las prácticas que hacen son sostenibles, son bastante sostenibles. Y entonces, revisar esto y poder hacer una sistematización, a ver qué es lo que nos sirve, cómo nos sirve, y poder aplicarlo es fenomenal. Pero sí, totalmente de acuerdo en ese sentido. Hay mucho que no conocemos.
Sí, junto a ese conocimiento ancestral, pues está la academia. Y las academias generalmente, no es que todas sean así, ¿no?, pero una inmensa mayoría siempre están a espaldas de las realidades de sus países, donde funcionan, porque enseñan cosas o promueven cosas que al final ya no funciona. Además, porque estamos entrando ya casi a la mitad de este siglo, un siglo totalmente distinto a lo que fue el siglo XX. Este es un siglo del conocimiento. La academia allí en Costa Rica, ¿cómo participa del desarrollo, de la protección del medio ambiente y sobre todo de la perspectiva hacia adelante con esta crisis climática?
En realidad, la academia aquí es bastante, bastante activa. Por supuesto, hay gremios de investigadores, las universidades, Yo, por ejemplo, estoy en un centro que es una escuela de posgrado. Y entonces, en realidad, Costa Rica, como yo le había dicho, ¿verdad? Es un país que yo considero que el nivel de educación es bastante bueno. La academia, por supuesto, que también se resalta, ¿verdad? Y se destaca. Y bueno, la verdad que aquí, a nivel académico, a nivel de universidades, existen como 6 o 7 universidades estatales, inclusive. Y la mayoría de ellas tiene un porcentaje dedicado a la parte ambiental, ¿verdad? La parte verde. Y cada vez más está girando en torno a este aspecto. Aunque ahora te puedo decir de que está inclinándose mucho a lo que son las carreras STEM, lo que es las ingenierías, todo lo que es la parte de tecnología, ha aumentado bastante. Esta combinación entre lo que es la tecnología y medio ambiente también está aumentando bastante. Yo creo no solamente en Costa Rica, sino en una tendencia ya.
Costa Rica es modelo y países como Colombia que le están apostando a vivir del turismo y un turismo ambientalmente sano, equilibrado. Bueno, Costa Rica hizo la apuesta y va muy bien. ¿Qué se le puede sugerir a un país como Colombia y en líneas generales a toda América Latina? ¿Cómo construir un turismo que genere divisas, pero que a su vez cuide el medio ambiente?
Yo no soy realmente la más apropiada para decir, porque yo no soy experta en turismo. Sin embargo, de lo que mi apreciación personal, en realidad hay que organizarse, o sea, el país debería de tomar o de asumir una política clara para poder ser un país que apunta hacia el turismo o apunta hacia la ganadería o a la agricultura o a cualquier producción que sea, pero en forma sostenible, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Yo no conozco Colombia, desgraciadamente. Algún día me encantaría ir porque ya me dijeron que es un país bellísimo, precioso, así es que ahí tengo en mi lista de deseos. Sin embargo, yo estoy segura que ustedes tienen muchísimas potencialidades para ser un país, y lo son, yo sé, porque escucho hablar, ¿verdad? Tienen muchos recursos para poder desarrollarlos. Yo considero también que Costa Rica fue muy hábil en eso, fue muy estratega en eso, la forma de vender sus recursos. Porque si me preguntas, ¿y qué tiene Nicaragua? Y Nicaragua es precioso también, es lindísimo, a mí me encanta. Yo amo Nicaragua también, me parece que hay cosas mucho más lindas todavía que acá. Pero ¿qué pasa? No, a lo mejor no tiene la misma infraestructura turística que acá. Y ese es un punto que también tiene que ser desarrollado a nivel nacional. Entonces, vamos otra vez a lo mismo. Tiene que haber políticas bien claras, bien definidas, y eso tiene que ser sostenible en el tiempo también. Y se tienen que dar esas condiciones habilitantes para que ese turismo, por decirlo así, si queremos hablar de turismo sostenible, se pueda desarrollar. De lo contrario, es muy complicado, ¿verdad? No,
Sí.
va a haber un desorden. Ahí hay varios factores que hay que tener en cuenta.
Otra de las cosas a la que le apuntan los países en nuestra América es el hecho de cambiar el sistema agronómico y es buscar el sistema agroecológico, porque ha demostrado que es más eficiente, culturalmente es más aceptable y además porque pues, protege la vida. ¿Cómo van esos movimientos agroecológicos allá en Costa Rica?
Bueno, desde el punto de vista agroecológico, ya tengo muchos años de vivir acá, vamos a decir que casi que debemos un poco también, ¿verdad? Utilizamos bastantes agroquímicos en algunos cultivos. Todavía tenemos que hacer la tarea, vamos a decir. No, no, no en todos podemos ser perfectos ni buenos. Hay muchas cosas que mejorar y hay muchos avances también, por supuesto. Hay esfuerzos, hay iniciativas muy buenas de productores orgánicos que se esmeran por llevar a cabo estos proyectos. Sin embargo, todavía la agricultura de exportación, por ejemplo, la piña que tenemos en el norte del país, utiliza bastantes agroquímicos. Nos cuesta todavía poder amoldarnos a una cultura más agroecológica en algunas instancias. También por el factor económico. Es mucho menos costoso, ¿verdad? Producir algo de una forma convencional antes que en forma sostenible, orgánica, agroecológica, ¿verdad? Entonces, Sin embargo, la academia ha hecho bastantes esfuerzos también por poder explorar nuevas metodologías, nuevas técnicas, cultivos, sistemas para poder mejorar.
Forma de mis pensamientos, sonar de una madre patria, de la terrible conquista ibérica transatlántica que me da al decir me funda por la primera palabra, hasta el adiós que suspira cuando del mundo me vaya, cantando al sur del río Bravo con entonación tan bella. Por la cruz del sur se ha dado a volar hasta las estrellas y va dibujando el sueño de Macondo, un llano en llamas. Y habla el hidalgo manchego con el Martín de la Pampa. Nunca caigas de mi boca con palabras deshonradas, el olvido y el espanto y la luz desanimada ya saldará nuestro idioma sus dos deudas con la historia. Pedir perdón tras los mares y aquí guardar la memoria. Bogotano y rosarino, andaluz, montevideano y los tonos argentinos. Celebro la diferencia y que se tensen en el habla el candil de la perisferia y la luz metropolitana. Y entienda mi canto en Lima, en Santiago y en Caracas, y en todo el mundo lo entiendan, desde México a Granada, de Madrid a Buenos Aires, Arequito a La Habana. Si debo decirte amo, mi amor es en lengua hispana.
Doctora Cristina, ese Centroamérica, desafortunadamente no vamos a poder visitar los países. No sé si usted nos pudiera dar como una semblanza muy sintética, porque el tiempo ya se nos va, de esas realidades frente al cambio climático. ¿Qué se está haciendo en líneas generales?
Bueno, en realidad, lo que al cambio climático se refiere, sobre todo a las variaciones de temperatura y precipitación, Centroamérica se está preparando para lo que es sobre todo la seguridad hídrica, poder tener reservas de agua, no quedarnos lo que está pasando ahora con Uruguay, por ejemplo. También que tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria. Por ejemplo, tenemos proyectos de cosechas de agua en algunos países, en el corredor seco, por ejemplo, de Centroamérica, donde ya vemos que hay mayor afectación. Entonces, en ese sentido, se está trabajando bastante a nivel de academia, pero también a nivel de organizaciones, inclusive de organizaciones internacionales que están apoyando bastante para poder asegurar esa tenencia hídrica, lo que nos preocupa. Pero por otro lado, también hay algunos eventos extremos que se están dando. Por ejemplo, sequías, y en algunos años tenemos precipitaciones e inundaciones. O sea, ese tipo de fenómenos es una inquietud que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque hay mucha vulnerabilidad en la población. ¿Cómo poder predecir eso? ¿Cómo poder tener sistemas de alerta temprana, monitorear, prepararnos, prevenir ese tipo de... No podemos prevenir tal vez, pero sí podemos tener salvaguardas para poder enfrentar este tipo de eventos extremos.
Bueno, pues doctora Cristina Vidal Riveros, usted muy gentilmente nos ha abierto su casa allí en Costa Rica para saber lo que esa maravilla de país centroamericano, verde, 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 que ha encontrado caminos para su desarrollo y sobre todo para la protección, no solamente del medio ambiente, sino de su cultura, y mostrar que sí es posible. Y esa visita que hicimos a vuelo de pájaro con usted a su tierra natal, Paraguay, en una realidad de esos incendios de los bosques que a muchos nos preocupan, porque en algunos casos, pues lamentablemente son causados de una manera bastante irresponsable y sobre todo en estas épocas del fenómeno del Niño, que altera realmente toda la situación ambiental por allí. Así que, pues muchísimas gracias, doctora Cristina.
Muchísimas gracias a usted, Carlos, y yo la verdad estoy encantada de participar en su programa y bueno, quedo atenta para cualquier otra oportunidad que quiera tener una conversación con muchísimo gusto.
Bueno, y a todos ustedes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio. Esto es El Último Café.